Y seguimos en este programa en el que queremos poner en boca de todos la primera generación de estudiantes universitarios, un desafío que la Argentina ha ido construyendo y buscando respuestas de distintos modos y con distintos ritmos. Estamos aquí en el piso con Gabriela Dicker, rectora de la Universidad de General Sarmiento y experta en educación, porque ella es doctora justamente en esa disciplina. Escuchábamos, y la verdad es que a mí me emocionó mucho la nota con la alumna, con Luciana Pavón, alumna de tu universidad. ¿Cuáles son las reflexiones que a vos como rectora te traen a colación, digamos, después de escucharla?
Y mira, creo que el relato de Luciana ha sido una extraordinaria síntesis de el encuentro, un feliz encuentro entre las condiciones que una universidad puede ofrecer y las biografías individuales que se acercan a ella. Luciana aludía ahí a distintos recursos que encontró en la universidad y que le permitieron sostener sus estudios, que en términos generales podríamos decir serían los sostenes materiales de que el Estado y las políticas públicas y las instituciones podemos ofrecer,
por ejemplo,
para sostener estudios superiores, becas, acceso a los materiales. En General Sarmiento hay una escuela infantil con una sala de juegos para chicos de distintas edades hasta las 10 de la noche, donde...
Claro, porque ella lo que decía ya no le pasaría lo que le pasó en aquel momento, digamos, que tenía que estar con Luca, creo que se llama su hijo.
Exacto.
Al lado de ella en el pupitre, me lo imaginaba yo dibujando.
Y que el último semestre pudo llevarlo a la escuela infantil, que ya se había abierto. Un transporte que lleva a los chicos gratuitamente hasta la estación de tren y los trae al campus, el subsidio al comedor, una biblioteca como la de General Sarmiento que acrecienta sus ejemplares de uso de los estudiantes de las materias básicas para el préstamo a los estudiantes, una biblioteca que se usa intensivamente en la universidad. Quiero decir, hay un conjunto de condiciones, de acciones, de estrategias que ayudan a sostener materialmente los estudios.
¿Cómo se eligen las carreras para cada una de estas universidades nuevas, llamémosle, en relación con el entorno en el que se desarrollan? Porque me imagino que en muchos casos, sobre todo en las provincias donde se han abierto, lo que se busca es que proponer y promover que los estudiantes se queden en sus regiones y las fortalezcan.
Sí, claro. En General Sarmiento, en el proyecto fundacional, esta universidad se creó en 1993.
Nosotros dijimos, como al pasar vamos a recordar, que está ubicada en el distrito de Malvinas Argentinas.
En el municipio de Malvinas Argentinas, es el segundo cordón del noroeste del conurbano, en lo que antiguamente era el partido de General Sarmiento. Y te decía, en su proyecto fundacional, esta universidad se propuso que toda su actividad respondiera a los problemas territoriales, regionales, que se detectaran, y por eso creó carreras y perfiles profesionales muy directamente vinculados con la posibilidad de intervenir en problemas concretos. Por ejemplo, tenemos un instituto que se llama Del Conurbano, que tiene carrera en urbanismo, porque se identificó que el desarrollo urbano de esa zona era un problema para el que era necesario formar perfiles profesionales. Se creó originalmente una carrera de ecología urbana, porque el tema ambiental en contexto urbano se entendió que era un problema que requería profesionales. Las profesiones llamadas de Estado, se creó una carrera de administración pública, una carrera de política social, una carrera de estudios políticos, más las carreras asociadas con el desarrollo industrial, bajo la idea de que lo que el país requería era un impulso al desarrollo industrial, que son las ingenierías, las carreras de economía.
Antes de hablar justamente con una estudiante de ingeniería de otra universidad, pero también primera generación de universitaria, te pregunto, ¿hay algún estudio que pondere la incidencia de los graduados universitarios en el distrito, por ejemplo? ¿En el municipio?
Mira, nosotros sí tenemos detectado que en general, depende de las carreras, pero especialmente, por ejemplo, todas las carreras vinculadas con educación, los graduados en general se desempeñan en el sistema educativo público o privado de la zona o de los municipios cercanos. De todos modos, la pretensión de que los graduados de una universidad y que está ubicada en cierta zona ejerzan sus profesiones en esa zona es una pretensión, primero, complicada de garantizar.
Sí. No, de garantizar y ni siquiera necesaria, pero bueno.
Necesaria. Creo que lo que una universidad aporta a una zona no es solo a través de los graduados que se insertan allí, sino también a través del conocimiento que produce, el efecto que produce una institución educativa que investiga, que realiza acciones con la comunidad dentro de ese territorio. No es solo a través de la inserción
y también
de sus
porque
graduados.
Tienen sin ninguna duda todo el desarrollo de extensión para toda la comunidad, que no tiene que ver con el tema de hoy, pero que es un tema maravilloso. Así donde es. Van adultos mayores, hay en todas las universidades que tienen líneas fuertes de extensión, también allí hay un compromiso grande. Pero ahora te invito a ir a otra universidad.
¿Cómo no?
Porque estamos en comunicación con Sonia Fretes. Ella tiene 25 años y es la primera ingeniera industrial recibida en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que está en el municipio de Florencio Varela. Está trabajando en una empresa en el área de control de calidad y además también es docente de la Jauretche y de una escuela de formación técnica profesional. Hola Sonia, ¿cómo estás? Silvia Bacher te saluda y estoy aquí con Gabriela Dicker, que es rectora de la Universidad General Sarmiento. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola Sonia.
Hola Silvia, hola Gabriela, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, para nosotros también, primero felicitaciones. ¿Cuánto hace que te recibiste?
En el 2015 me recibí.
¿Y sos la primera ingeniera que se recibió?
Sí, soy la primera ingeniera, así que muy contenta por haber llegado en tiempo y forma.
Porque
también soy la primera generación en mi familia que accede a una carrera universitaria.
Empecemos por ahí, contanos cómo es tu historia y cómo fue tu trayectoria escolar para y decidir ir a ingeniería, nada más y nada menos, para una mujer.
Sí, es muy difícil, igual vengo como rompiendo paradigmas desde muy chiquita. Terminé la primaria en una escuela pública cerca de mi casa, en el barrio Don José, en Florencio Varela. El secundario lo realicé en una escuela técnica en San Francisco Solano, en el municipio de Quilmes. Egresé con el título de maestra mayor de obras y luego me anoté en arquitectura en La Plata. Estuve haciendo el curso de ingreso y ya cursando el ingreso me di cuenta de que había cuestiones económicas y por temas de distancia que no iba a poder sostener, así que desistí de hacer arquitectura y me enteré que iban a abrir una universidad en Florencio Varela, que es donde yo vivo actualmente, y nada, fui, me fijé qué carreras estaban ofertando, vi que ofertaban ingenierías y en un principio como que entré en pánico porque es como que la palabra ingeniería da un poco de miedo. Luego hablando con familiares me convencieron de hacer la carrera y nada, me anoté. Empecé a cursar sin tener mucho conocimiento de qué se trataba, de lo que me había anotado, y en el transcurso de los años me di cuenta de que era lo mío.
Sonia, ¿y tu mamá y tu papá terminaron la secundaria?
Mi papá terminó el secundario, mi mamá no, mi mamá terminó la primaria nada más.
¿Y ellos te impulsaron a estudiar? ¿Fue una decisión tuya personal?
No, en sí, en definitiva, los padres siempre dicen que la manera de cambiar las cosas siempre es estudiando y formándose, así que no soy hija única, somos seis hermanos, tengo hermanos mellizos de 9 años y tanto al mayor como al más chiquito, a todos nos indica el mismo mensaje, a todos nos involucra con el tema del estudio y el trabajo, porque además de estudiar siempre trabajo desde que soy muy chica, siempre con familiares o sistema de dependencia, pero como que nos inculcan el trabajo y el estudio.
¿Y qué fue lo que te dio?
Mucho, por lo menos en la zona.
¿Y qué fue lo que te dio la universidad, la Jaureche, como se la conoce, para que vos, si en algún momento sentías que tambaleabas, pudieras seguir? ¿Dónde están las mayores dificultades y dónde los apoyos más importantes que te dio y cuáles los que no te dio la universidad?
Yo tuve mucho apoyo por parte del Estado en su momento, porque fui beneficiaria de una beca, becas bicentenario, del programa de becas bicentenario. Y si bien yo trabajaba de manera pasante o cumpliendo horas mínimas en empresas, me soportó mucho el hecho de tener la beca. Eso a nivel económico. A nivel cultural, la universidad vio mucho porque fui becada para hacer un intercambio en México y estuve en México cursando un semestre. En ese aspecto me dio una visión mucho más amplia de lo que es mi carrera y lo que es compararla con otros países.
Y además hiciste la carrera muy rápido, Sonia. Sos muy jovencita.
Eso es mérito de esfuerzo. Yo creo que tuve muchas piedras en mi camino y como que pude pasarlas.
Muy bien, muy bien.
La verdad que escucharte...
El hecho de ser mujer, joven y... Eso me lo doy como mérito.
Te
como
impulsó que, más todavía.
Ya no me da vergüenza decirlo.
No, es un gran mérito.
¿Y de allí te fuiste, encontraste trabajo?
Sí, yo ya trabajaba en el área de vinculación tecnológica para la universidad como becaria. Y cuando volví de México se me dio la oportunidad de trabajar en industria.
Bueno, y volviste también a ser docente a la universidad y de alguna manera querés quedarte allí, porque después de trabajar todo el día, ir a dar clases, prepararlas, corregir, es un trabajo.
Es un trabajo, obviamente que es un trabajo, y además yo lo siento como una retribución hacia la comunidad educativa, porque a mí me dieron mucho, y la verdad que la flexibilidad que tienen las nuevas universidades quizás no lo tienen las tradicionales, y eso cuesta que se reconozca, y nosotros que somos los egresados estamos en voz para decir que eso no tiene valor para nosotros, por lo menos que trabajamos y estudiamos.
Sonia, te agradecemos muchísimo. Sonia Fretes es la primera ingeniera recibida en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está ubicada en el partido de Florencio Varela. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, y mucha suerte en todo lo que tiene por venir, aunque dice ella, rompo paradigmas. Y yo doy para adelante, indudablemente tenemos entrevistadas con mucha fuerza. Ahora, ¿cómo garantizan las universidades, las nuevas universidades, cuando vienen estudiantes, como decíamos al principio, con dificultades en la secundaria, para garantizar la calidad de sus profesionales?
Creo que de la misma manera que otras universidades que se dirigen a otras poblaciones, ofreciendo una enseñanza de la mayor calidad posible, de la más alta excelencia, no rindiéndose frente a estas supuestas dificultades, sino en todo caso ofreciendo más espacios. Luciana, creo, al principio aludía a espacios de tutorías, sabes en qué horario están los profesores para hacer consultas, más espacios y más recursos dentro de la misma universidad para completar los aprendizajes. Pero no hay ninguna concesión en términos de calidad, todo lo contrario. Yo diría que las nuestras son universidades de las que estamos muy orgullosos en términos de la excelencia de la formación que ofrece, a la vez que se orienta por el principio de que la educación superior es un derecho.
Tenemos tiempo para una última pregunta, y la verdad que tengo muchísimas para formularte, pero la pregunta que elegiría yo, y vos tomala por el lado que creas que es más rica, es ¿cómo acompaña a los chicos que piensan que no están preparados, que creen que no van a poder? Porque la sociedad, el sistema, muchos profesores de la secundaria le dicen, no, mira, vos anda a trabajar, vos no vas a poder seguir adelante. ¿Qué les dirías a esos estudiantes y a esas familias?
A esos estudiantes les diría, como se los he dicho siempre a mis estudiantes en mis clases, que todos pueden, que, como decía un filósofo ya mayor francés, la igualdad está en el principio. Todos tenemos la misma inteligencia, decía él, o más bien todas las inteligencias son iguales, todos podemos bajo ciertas condiciones. Y que lo que las universidades tenemos que ofrecer es condiciones para que todos desplieguen eso que pueden y eso que saben. Y no tengo dudas que todos los jóvenes argentinos y las jóvenes están en las mejores condiciones para renovar las profesiones, para hacer con lo que estudian en la universidad un mundo mejor, como decía Luciana.
Bueno, una manera para nosotros de celebrar este mes del estudiante con aquellos. Hoy escuchamos a dos jóvenes, a Luciana y a Sonia. Una eligió la historia y la filosofía, la otra la ingeniería. No necesariamente, vos fijate, en los dos casos, no necesariamente porque era lo que querían, pero lo que podían, lo que tenían cerca. Una quería estudiar en la UBA, la otra en La Plata, por temas de distancia, económicos, seguramente tiene que ver con el tema del costo del boleto.
Sin duda, el tiempo invertido.
El tiempo, alguien que también instituciones muy grandes, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, que llegar y poder hacer un trámite y comprender esa lógica es tan difícil. Estas universidades más pequeñas son más amigables en algo que parece menor, pero que no lo es, que es el tema administrativo. ¿Cómo comprender cuáles son los pasos que hay que seguir para poder tener una asistencia organizada dentro de la universidad?
Hospitalidad, ¿no? Es la clave para mí. Hospitalidad, ser hospitalarios con los jóvenes que llegan y hacerles un lugar en nuestras universidades. Creo que si hacemos algo distinto podría resumirse en eso.
Bueno, todas las provincias de nuestro país tienen universidades nacionales
y
públicas,
más
gratuitas. Así que la invitación de Gabriela Dicker está hecha. Nosotros ahora te invitamos a escuchar la columna de nuestro columnista Daniel Santa Cruz, que queremos saber de qué nos va a hablar. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias Silvia. Bueno, vamos a hablar de un tema que en el sistema educativo preocupa bastante. Los chicos llegan tarde a la escuela. Hay estadísticas que muestran, solo en la Ciudad de Buenos Aires, que el 30%, 3 de cada 10 alumnos, llegan tarde a la escuela. De hecho, tuve la posibilidad de hablar con algunas maestras que cuentan que comienzan el día escolar, los jornadas escolares, formando a los chicos, saludando la bandera, con 5 o 8 chicos a primera hora de la mañana. O sea, 8 menos cuarto, cuando la escuela abre, cuando hacen el ingreso formal, en la fila tienen cada grado 8, 9, 10 chicos. Y son secciones de 30, 25, 30, 27 alumnos. Es decir, que hay 20 alumnos que están llegando, 8 y cuarto, 8 y media, 9, 9, 30, es mucho. En la Ciudad de Buenos Aires, digo, donde se han medido, se han preocupado por este tema, dicen que el 30%, o sea, lo que básicamente es estadísticamente en lo que tiene que ver educación inicial, jardín de infantes, y en el primer ciclo de la educación primaria, 3 de cada 10 alumnos llegan tarde habitualmente. Y este porcentaje baja en el segundo ciclo de la primaria, en el primero de la secundaria, y vuelve a subir a esos niveles del 30% en la última parte de la escuela secundaria. La impuntualidad no solo se da en el horario de ingreso, también existen casos en que los papás llegan tarde a buscar a sus hijos a la salida de la escuela. Cambió esa relación de respeto que tenía la familia con la escuela respecto a que había un horario de entrada y había que respetarlo y había un horario de salida de los chicos. Muchos docentes se quejan que se tienen que quedar hasta un rato más tarde que termina la jornada escolar porque los padres llegan tarde a buscarlos, sobre todo chicos de educación inicial. Y muchos docentes se quejan que los padres van dejando a los chicos en la puerta del colegio a cualquier hora, 9, 10 de la mañana, si son de turno mañana, y los chicos entran solos. Hacen reuniones de padres y los padres no asisten. Esto se está dando mucho. No es un tema que a mí me parece muy preocupante. Yo consulté a algunos especialistas, por ejemplo, a Silvina Birz, que es una especialista en educación, que nos comentaba que la impuntualidad no es un tema menor. Tiene que ser planteado claramente por la escuela y dialogado de modo tal que las familias entiendan que no se trata de un capricho escolar, sino de medidas claves para el aprendizaje y el desarrollo de la tarea. Ahí está la cuestión. Pero después viene del otro lado una queja que es la de los padres, que tiene que ver con la impuntualidad de los docentes. Y es cierto que en la Argentina hay impuntualidad y mucho ausentismo docente. Un dato preocupante que se reportó en las últimas pruebas PISA, que toma mediciones colaterales, indica que el promedio mundial de ausentismo docente afecta al 13% de los maestros en todo el mundo, un promedio mundial. Pero en la Argentina ese porcentaje asciende al 59%. Y además, en el mismo cuestionario, el 23% de los directivos de escuelas medias argentinas encuestados coincidieron en que la impuntualidad de los profesores afecta los aprendizajes. Algunos directivos, algunos docentes dicen que antes llegar tarde era punitivo y hoy ya no lo es. Es decir, antes llegaba tarde ponían media falta. Si llegaba muy tarde, a lo mejor a los chicos no les dejaban entrar a la escuela. Claro, era punitivo. Entonces los padres y los alumnos se esforzaban por cumplir con el horario. Hoy dejó de serlo. La idea de la escuela es mucho más amplia, más inclusiva. No quiere tener castigos punibles para los chicos, para no afectar su trayecto educativo, para no alentar que abandonen la escuela. O sea, hay todo un tema en el medio, un cambio de la escuela por incorporar más a los chicos y para que los chicos no fracasen dentro del sistema educativo, que esto genera que la cosa se haya hecho más laxa, se haya hecho mucho más relajado. No se preocupan tanto los alumnos por llegar, o los padres, por hacer que los alumnos lleguen a horario a la escuela. Hay mucho para hacer. Una de las cuestiones que me tocó ver cuando trabajé este tema en impuntualidad fue en una escuela de La Matanza. Me contó una supervisora del distrito de La Matanza que hay una escuela en un barrio humilde, dos escuelas de un barrio humilde de La Matanza, donde una de las directoras se para todos los días en la puerta de la escuela y recibe y saluda a los padres. En esa escuela prácticamente la impuntualidad no existe, es muy baja. Y en otra escuela, que queda en el mismo barrio y que atiende el mismo sector social, nunca hay un directivo, nunca hay un docente en la puerta de la escuela y los padres entran y salen solos y no hay ese saludo de los directivos, de los docentes a los padres que se quedan charlando unos minutos en el patio. Y ahí la impuntualidad de los alumnos es muy, pero muy alta. También dice esta supervisora que también forma parte de una decisión de las escuelas de que los chicos lleguen temprano. Es decir, hablando con los padres, estando presente, dando el ejemplo de parte de los cuerpos directivos de los docentes de estar temprano en la escuela, pararse en la puerta de la escuela, recibir a los chicos, saludar a los padres, y esto genera un lazo y les genera una obligación a los padres para que esos alumnos lleguen temprano. Atención, la impuntualidad en la escuela, si en la ciudad de Buenos Aires es del 30%, es probable que en otro distrito sea mayor, lo cual es preocupante, porque también significa que los alumnos pierden horas de clase. En un sistema educativo que tiene pocos días de clase, que son no más de 180, 185 si no hay paros, que tiene pocas horas de clase porque solo el 10% de las escuelas argentinas tiene jornada completa, el resto tiene jornada simple de 4 horas, si encima de eso le agregamos la impuntualidad de los alumnos y también la de los docentes, quiere decir que nuestros chicos pierden muchas horas de clase. Y a la larga eso nos cuesta y les cuesta a todos. Bueno, gracias Silvia, nos veremos el domingo que viene y seguiremos hablando de temas que le interesan a la gente respecto a la educación.
Gracias Daniel, y bueno, se nos va, ya se nos terminó el programa. Gracias Gabriela por haber acompañado todo el programa de hoy, que para aquellos que tengan interés en conocer más pueden buscar esta edición especial de agosto 2017 de Le Monde Diplomatique, que tiene contenidos producidos por la Universidad Pedagógica Nacional y que habla sobre un modelo para todos o para pocos, la universidad que supimos conseguir. Recuerden que durante toda la semana nos encuentran en Twitter, @SilviaBacher, en nuestro correo electrónico programa en boca de todos nacional, @gmail.com, y pueden volver a escuchar este programa una y mil veces en la página de radionacional.com.ar.